Qué bien poder estar reunidos aquí. Qué bien y qué hermoso que el Señor aparta este tiempo para estar con sus hijos, con sus amados. Y también gracias al Señor, como siempre, por todo lo que se comparte, porque en el compartir está la vida. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tiene salmo. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación y dice, hágase todo para edificación. Así que el compartir es para edificación de los creyentes. Y qué hermoso, qué hermosas las palabras que hemos oído del Señor que nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, pensaba en estas cosas y pensaba que qué hermoso es podernos edificar unos a otros. Y como también se ha dicho, fieles son las heridas del que ama, pero profusos los besos del que aborrece. Ahora en esta tarde en la que venimos en torno a la mesa del Señor y venimos a aprender de Él, en esta tarde el Señor ha puesto compartir dos cosas, ver dos temas básicamente que van bastante alineados con lo que hemos visto últimamente, van muy alineados con lo que se compartió el viernes en la lectura de Nehemías y de Esther, va también alineado en lo que hemos visto esta mañana y también en lo que el Señor lleva hablándonos ya hace semanas. Que lo que Él tiene para nosotros, que lo que ha preparado, que su obra es que le creamos. Así que quería hacer primero una lectura que es muy conocida por todas y que también la hemos cantado hoy, está en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Y dice la palabra del Señor, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, como ya he mencionado, es un versículo que es muy conocido y que hoy hemos cantado. Y en esta canción, en el coro, literalmente cantamos este versículo y después en las estrofas se explica estos versículos. Ahora veamos alguna declaración más en la palabra de Dios. Una declaración que son de su obra en la cruz, que son hechos acabados, consumados. Veamos en la segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, en esta declaración de Dios, nos dice que todos los que somos creyentes somos hechos una nueva criatura, una nueva creación. ¿Cómo sabemos? Nos dice la palabra de Dios que a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que somos engendrados de Dios, no de ninguna naturaleza humana, no de ninguna voluntad humana, sino de Dios. Y al ser engendrados de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Ahora sabemos que nosotros hemos venido en pecado del todo. Y nosotros, cuando estábamos en Adán, elegimos una naturaleza que es rebelde, que es pecaminosa, que es carnal, que es perversa, que es depravada, que está espiritualmente muerta, muerta a Dios. Y es en el estado en el que hemos venido todos a este mundo, en muerte. Y esa es nuestra naturaleza antes de conocer al Señor. Esa es la naturaleza de todos aquellos que aún no han conocido al Señor. Y es la naturaleza que el creyente aún tiene en su o convive con ella todo el tiempo en el que está aquí en la tierra. Y nos dice que Él nos dio a nosotros vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, quería pensar O reflexionar en esto. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Estábamos muertos por completo, sin ninguna posibilidad, y Él nos dio vida. Ahora, lo primero de todo es que Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Ahora, ¿cómo lo obró? Nos dio gracia para creer en Él. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y al creer, como hemos visto en esta mañana, el creer conlleva obedecer. El creer conlleva unas obras que muestran y que dan testimonio de que yo he creído. El creer conlleva ese arrepentimiento de obras muertas y el creer nos hace nacer de Dios. A los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hemos visto que somos criaturas suyas, que nacimos con una naturaleza caída, pero que cuando Dios nos salvó, nos dio su naturaleza. Nacimos de nuevo. Ahora, cuando nosotros creemos a Dios en todo lo que Él nos revela, de todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no solo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino todo lo que nos revela en su palabra de cómo es Dios, de cómo es su carácter, de cómo se ha revelado al hombre, de toda la creación, de toda la historia de los hombres, de la condición en la que estamos nosotros mismos, cuando le creemos del todo, estamos dando gloria a Dios. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que todo lo que Dios ha obrado para mí viene a ser vida en mí, viene a ser mi experiencia. Ahora, Dios ya lo ha obrado. Y yo lo experimento cuando le creo. Nos dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Ah, yo creo, pero yo creo esto y esto, pero estas cosas ya son muy complicadas, muy difíciles. No puedo entender cómo es esto. Esto no lo puedo creer. Bueno, entonces es normal. No puedes experimentar lo que Dios ha preparado para ti. No puedes experimentar la vida de Dios en ti. Ahora, esa fe, ¿en qué tiene que estar basado? No en cosas que yo piense, no en cosas que yo crea que son lógicas. Tiene que estar basada 100% del todo y solamente en hechos que están en las Escrituras, en hechos que están en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha revelado, en lo que Dios nos ha dicho. Si nuestra fe está basada en cualquier otra cosa, en lo que hemos oído a otro, en lo que nos ha parecido, en razonamientos lógicos humanos, nuestra fe entonces es vana, no sirve para nada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es cuando yo creo a Dios, cuando yo creo lo que Él me dice, lo que Él me dice y tal como Él lo dice. Es entonces que es esa fe es la fe de Jesús. Cualquier otra fe no es la fe de Jesús. Ahora, la fe auténtica, la fe de Jesús, conlleva esos frutos. La fe auténtica es dependencia de Dios. Esa fe auténtica empieza cuando uno deja de depender de sí mismo, cuando desconfía del todo de sí mismo y solo confía en Dios. Ahora Dios nos dice que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el creyente, lo primero que tiene que hacer es creer a Dios. Cuando cree a Dios es cuando nace de nuevo. Y después, ¿qué tiene que hacer? El creyente tiene que aprender que en sí mismo está completo en Adán. Ahora, una vez aprendido, uno recibe por la fe lo que Dios nos dice en su palabra, lo que Dios nos ha dado. El viernes veíamos más o menos en la figura de Asuero, en su relación con Amán y con Esther. Al principio, Asuero, ¿qué hacía? Honraba, ensalzaba a Amán, le dio todo el poder. Y Amán era quien dominaba, quien se enseñoreaba de la persona de Asuero. Y Asuero, que representa al creyente, daba mucho crédito a Amán y también iba viéndose con Esther, con la nueva criatura. Hasta que al final llegó un punto en el que Dios al creyente lo lleva a un punto donde entiende que no pueden convivir esas dos naturalezas juntas. Y allí Amán se dio cuenta de que no podía convivir, o Asuero se dio cuenta de que no podía vivir Amán con Esther y Mardoqueo. Y entonces tiene que hacer una elección, y en esa elección Amán fue quitado de en medio. Así pasa con nosotros. Nuestra vieja naturaleza tiene que ser quitada de en medio. Ahora, en Colosenses 2, capítulo, versículo 9, nos dice la palabra de Dios, Colosenses, capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que cuando alguien nace de nuevo, lo primero que tiene que aprender y que tiene que darse cuenta es que cuando él está en sí mismo, sigue estando completo en Adán. Su naturaleza es igual de pecaminosa y de carnal. Y luego es cuando aprende de Dios, que Dios ha obrado de tal manera en que el creyente está completo en Dios. La palabra de Dios nos dice que él ha obrado muchas cosas a nuestro favor. Y nos dice que somos santos. Nos lo dice en Romanos, hablando a los romanos, nos dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. En Efesios nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En Hebreos nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y en la primera de Pedro nos dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué aprendemos también en la palabra de Dios? Aprendemos que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que también nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto lo tenemos en la epístola a los Efesios. También aprendemos que nos ha dado su gloria de la propia boca del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, todas estas cosas que estamos viendo o que leemos en la palabra de Dios son verdades maravillosas, son verdades gloriosas, son portentosas. Es lo que Dios ya ha obrado. Ahora, Dios ha obrado todo esto. Y así el creyente cree a Dios. Y dice, ah, qué bien, Dios ha obrado todo esto en mí. Y se ve tan bendecido. Y piensa, a partir de ahora todo me va a salir bien. Porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Me ha hecho sentar con Cristo. Me ha dado su naturaleza. Estoy completo en Él. Y se piensa que todo le va a salir bien. Y ora al Señor. Y dice, Dios ha hecho una obra perfecta y la ha consumado. Tengo que creerle y tengo que vivirla. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que ese creyente, después de escuchar esto, sale todo convencido de que todo le va a ir bien. De que todo va a ser de color de rosa. Y se levanta en la mañana diciendo, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Voy a vivir este día en tu presencia como a ti te agrada. Y se prepara para obedecer al Señor, para hacer todo aquello que el Señor nos dice que hagamos. Pero solo salir empieza a cruzarse con uno y con otro y se le empiezan a cruzar todas las circunstancias. Aparecen imprevistos, aparecen cosas que uno no pensaba. ¿Y este creyente qué pasa? Que empieza a reaccionar, y esas reacciones que tiene son de su vieja naturaleza. Y entonces piensa, ¿cómo es posible? ¿No es que Dios ya ha hecho todo esto conmigo? ¿Cómo es posible si tengo su naturaleza, si la naturaleza de Dios no puede pecar, y yo reacciono, sí, y estoy pecando. Ahora, sabemos, como también vimos en la lectura de Nehemías, cuando Nehemías llegó a Jerusalén y descansó esos 3 días y después fue a ver toda la ciudad, fue a ver las murallas que estaban todas derribadas, empezó a explicarles el propósito por el cual venía y la obra que iban a hacer. Dios le enviaba a hacer una obra. Y en cuanto los enemigos oyeron, mientras estaban en ruinas, mientras estaban los muros derribados y quemados a fuegos, los enemigos estaban quietos, estaban contentos, estaban tranquilos, no pasa nada. Pero en cuanto escucharon que había venido Nehemías para levantar esa ciudad, para que los sacrificios se restablecieran, para que los muros se levantaran, para que no pudieran hacer ellos lo que querían, entonces reaccionaron y enseguida empezaron a atacar a Nehemías y a todo el pueblo de Israel y a intentar desanimarlos. Es lo mismo que hace el enemigo. Nuestro enemigo nos dice la palabra de Dios que es el diablo y que está como león rugiente mirando a quién devorar. Ahora, el creyente, ¿qué pasa? Que cuando le pasa esto y reacciona como antes reaccionaba, antes de conocer al Señor, ve que es su vieja naturaleza, ve que es su carne, ve que le domina, ve que no puede hacer nada. Y el creyente se siente frustrado. Decía, yo pensaba que esto había desaparecido por completo de mi vida. Y ahora me lo encuentro que está aquí. Y entonces, quizá ese creyente vuelve otra vez. Y vuelve en sí y se dirige luego al Señor otra vez en oración. Y piensa, es que lo tengo que creer con más fuerza. Y se prepara para que el carácter de Cristo sea el que se manifieste en él. Y dice, pues Cristo andaba así y hacía esto, pues yo voy a andar así y voy a hacer esto. Pero otra vez sale a vivir a su vida, a su rutina. Y otra vez se da cuenta que quien sale una y otra vez es su carácter antiguo, son las obras muertas, las obras que no son de Dios. Y hay diferentes tipos de creyentes. Hay creyentes que se acostumbran a ver esto así y dicen, bueno, al final, al principio sufren una decepción. ¿Cómo puede ser que esto pase en mí? Y luego se acostumbran y dicen, bueno, pues es que la vida cristiana es así. Dios ha hecho cosas que cuando lleguemos, pues seremos perfectos, pero bueno, mientras tanto aquí vamos a las reuniones, alabamos al Señor, cuando tenemos que pedirle perdón le pedimos, pero bueno, la vida es así. Uno es como es y uno reacciona como reacciona y es normal, es natural. Y asume que vivir la vida con el Señor es realmente vivir en sí mismo, es vivir en su carne, pero bueno, Dios dice esto y yo lo digo porque Dios lo dice y como Dios no miente, pues ya está, pero no lo experimenta en su vida. Y así es como está mucha parte de la cristiandad hoy en día. Escuchan lo que Dios dice, incluso pueden hablar lo que Dios dice, explicárselo a otros, enseñarlo a otros, pero su vida sigue siendo una vida plenamente en su carne, en lo que ellos desean, en lo que ellos quieren. Y así no hay crecimiento, así no hay vida verdadera. Ahora, también hay otro tipo de creyentes que llega a ese punto y se enfervorizan y luego ven que no hay remedio, que su naturaleza los domina y que no pueden hacer nada. Y entonces llegan a qué conclusión? No a que, bueno, es así, se dicen grandes cosas, pero se vive normal porque es lo natural, sino, bueno, viven diciendo, sí, Dios hace grandes cosas, bueno, hay grandes hombres de Dios que pueden vivirlo. Pero estas cosas no son para mí porque no tengo la fe suficiente para vivir y reconoce que no está viviendo conforme a lo que Dios dice, pero tampoco tiene esa fuerza o esa ilusión, ese deseo del Señor, sino, bueno, esto es para gente especial a la que Dios llama y yo, pues bueno, vivo así y le voy pidiendo perdón al Señor y ya está. Bueno, el Señor evidentemente no nos ha llamado a esto. El Señor nos ha llamado a que vivamos una vida gloriosa, una vida plena en Él. Si Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado, si nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, si nos ha sentado con Cristo, si nos ha dado su gloria, si nos ha venido a morar en nuestros corazones y nosotros estamos completos en Él, no será para que vivamos una vida igual que la gente del mundo, pero guardándonos de grandes pecados, asistiendo a las reuniones, leyendo su palabra y poca cosa más. La palabra de Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Si creemos, como se decía esta mañana, si nos hemos arrepentido y le creemos del todo, eso tiene que obrar en nuestras vidas, tiene que transformar nuestras vidas. Ahora, evidentemente, nosotros somos muy complicados y al ser tan complicados, Dios tiene mucho trabajo para mostrarnos cada cosa que está en nuestro corazón y que nosotros guardamos como tesoros para nosotros mismos y que ignoramos, pero Dios tiene que irlo sacando a la luz para que nos demos cuenta que es parte de nuestra vieja naturaleza, de aquello que ya murió con Cristo. El trabajo del Señor le lleva mucho tiempo en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que impide ese avance del Señor en nuestros corazones? Nuestra incredulidad. Si nosotros le creemos y tomamos por la fe aquello que Él nos dice en su palabra, pues entonces vamos creciendo. Si no, estamos estancados y no hay crecimiento. Así que tristemente hay muchos creyentes que lo ven inalcanzable, que no crecen, que no son santificados, en los que no se manifiesta la vida de Jesús. Y ciertamente estos creyentes están en peligro. Si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 12, Romanos 8, 12, nos dice: Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que la palabra de Dios nos enseña que si estamos en carne, estamos a punto de morir. Y si estamos a punto de morir, estamos en un grave peligro. Y hay creyentes que entran en conflicto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios en la primera de Juan capítulo 3 versículo 9, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y este creyente dice, ¿cómo es que uno no puede pecar si yo he creído y muchas veces peco? Ahora, cuando uno se encuentra en esa encrucijada, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios y ve que una y otra vez lo que sale es su vieja naturaleza, debería uno exclamar, como Pablo lo hace en Romanos capítulo 7 y versículo 24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora Dios nos ha dado su naturaleza, pero mientras estemos en este cuerpo, en la tierra, tenemos las dos naturalezas, la vieja naturaleza, el viejo hombre, y la no nueva naturaleza que es de Dios. Y el creyente tiene que aprender primero que toda su vieja naturaleza, con todas sus capacidades, con todos sus dones, sus fortalezas, también sus debilidades, toda esa naturaleza es enemiga de Dios. No hay nada en nuestra vieja naturaleza que pueda agradar a Dios. Esa naturaleza no quiere sujetarse a la ley de Dios. Tampoco puede obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el creyente a darse cuenta que todo, todo, absolutamente todo, en uno mismo, está completo en Adán. Está completamente depravado. Es del todo pecaminosa esa naturaleza. ¿Y después qué tiene que hacer? Recibir la palabra de Dios y creerla. Nos dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí estamos en lo que también hemos cantado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que ya no nos domine, para que nuestra vieja naturaleza sea anulada. Ah, pero es que yo no lo veo. Claro, porque no estás creyendo al Señor. Cuando lo crees del todo, eso pasa a ser vida en ti. Hemos cantado hoy, cuán lejos y atrás el mundo quedó a ti en la cruz unido. Todo lo que en mí fui, sentí, pensé, imaginé, hablé y obré, murió, terminó. Y cuando nosotros cantamos esto al Señor, podemos cantarle como, bueno, una canción bonita, como una poesía, o podemos cantarlo sabiendo que es la verdad, que es lo que realmente pasó, porque Dios lo obró. Ahora podemos también cantarlo sabiendo que Dios lo obró y experimentándolo en nuestra vida. Y eso nos llama el Señor a vivir realmente la vida que lo es en verdad, la vida en Cristo, a que crezcamos en Él. Hemos cantado también, ahora ya que me has revelado que yo en la cruz contigo morí, contigo así yo he resucitado. Dios nos ha revelado que nosotros morimos juntamente con Cristo. Entonces, si yo morí juntamente con Cristo, si todo lo que en mí fui murió, ¿por qué se manifiesta? Si se manifiesta es porque no estoy creyendo al Señor. Así que Dios nos declara eso, que fue crucificado el viejo hombre para que sea anulado y no sirvamos más al pecado. Y tenemos que creerle cuando nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, cuando nos dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesús, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Nosotros hemos recibido y recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones, por amor de su nombre. No por ningún mérito nuestro, sino porque Él nos ha amado. Así que el creyente, después de recibir la palabra de Dios y todas las declaraciones de su obra, que fue completa y que ahora está completo en Él, la cree y echa mano de ese hecho que Dios le dice por la fe. Ahora recordemos, la fe es la sustancia de lo que se espera, es la cosa real de lo que no se ve. Y al echar mano de las declaraciones de Dios, de lo que ya ella obró, de lo que ella consumó, no es que yo tengo que hacer o llevar mi viejo hombre a la muerte. No, es que él ya lo llevó a la muerte. Yo tengo que creerle y al creerle se mantiene ahí en la muerte. Y cuando yo creo estas cosas y echo mano de estas verdades por la fe, ¿soy llevado a qué? Soy llevado a la realidad práctica en mi día a día, en mi experiencia. Ahora sí, como creyentes recibimos poco a poco lo que ya es nuestro, lo que Dios ya ha obrado. Es una obra del Señor, en el tiempo y en el espacio, obrando en el corazón de cada creyente. Cuando damos un paso de fe y creemos, eso que Dios ya ha obrado viene a ser vida en nosotros. Y estamos preparados para dar un siguiente paso de fe. Y así es la vida del creyente. Pasos de fe. Y en esos pasos de fe, ir apropiándonos de lo que Dios ha hecho ya por nosotros y que sea nuestra experiencia práctica. Porque Dios ya lo ha hecho. Ya es la verdad. Ahora yo tengo que vivirlo en mi experiencia para darle gloria. Tengo que creerle del todo. Así que es poco a poco como Dios va obrando. Y así cada vez que detectamos que nuestro viejo hombre quiere tomar el control de nuestra vida, echamos mano de la fe y de los hechos ya consumados por el Señor Jesús a nuestro favor y mantenemos en la práctica por la fe a nuestro viejo hombre en la cruz. ¿Y esto qué hace? Nos permite estar quietos, creyéndolo, mientras Él trabaja pacientemente en nosotros, trabaja en nuestro carácter, conformándonos a Cristo. ¿Qué es eso? Es creer. ¿Qué es creer? Es obedecer a Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, podemos leerlo. Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que la palabra de Dios nos dice que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cómo podemos nosotros despojarnos? Cuando le creemos, cuando le miramos, cuando creemos que Dios ya lo llevó a la cruz del Calvario. Y vestidos del nuevo. Hablando de este crecimiento, de estos pasos de fe, Stoney nos dice, el progreso es solo en avanzar en el conocimiento espiritual de lo que realmente poseemos al principio. Es como ascender una escalera. La escalera es la gracia. El primer paso es, creemos que el Señor Jesús fue enviado de Dios. Segundo, que en la plenitud de su obra somos justificados. Tercero, llegamos a su conocimiento. Cuarto, venimos a verle a Él en el cielo. Conocemos nuestra asociación con Él allí y su poder aquí. Quinto, aprendemos el misterio, las grandes cosas a las que tenemos derecho al ser su cuerpo. Sexto, que estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Séptimo, perdidos en maravilla y alabanza en el conocimiento del mismo. Sí que Stoney lo expresa de esta manera, y es una manera muy gráfica, es como una escalera en la que uno va subiendo. ¿Y qué dice? Que precisamente es avanzar en el conocimiento de él, en el conocimiento espiritual, ¿de qué? De lo que realmente nosotros ya poseemos desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. No es que nosotros hacemos cosas y logramos cosas, Él ya lo hizo, Él lo ha hecho todo. Ahora, cuando el creyente se encuentra en ese... En esa, en ese punto en el que quiere agradar a Dios, pero ve esa naturaleza que se revela, pues Dios ha obrado y ha obrado maravillosamente, como hemos visto, anulando nuestro viejo hombre, clavándolo en la cruz. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y esos pasos de fe y obediencia y de llevar cautivo a la obediencia de Cristo cada cosa que se manifieste en mí, que se levante contra su conocimiento, es lo que me hace crecer en él. Es lo que me hace experimentar lo que él ya ha obrado. Solo hay esta manera, no hay ninguna otra. Ahora, al principio de la vida cristiana, el creyente anda en la carne y encuentra ese conflicto, y a medida que va creyendo y va obedeciendo, comienza a andar en espíritu. Y luego cae, y luego vuelve a levantarse. Y así, hasta que llega un momento en el que pasa de que prácticamente todo su tiempo vive en sí mismo, y el Señor lo va llamando y va volviendo a su presencia. Y va pasando el tiempo y poco a poco es menos tiempo el que pasa en sí mismo, hasta que llega un punto en el que en la práctica su experiencia es vivir la vida en Cristo, es vivir en espíritu. ¿Qué significa? ¿Que nunca peca? No, también puede haber momentos en los que peque, momentos en los que salga su vieja naturaleza, pero ya es momentos solo puntuales. Uno va creciendo, va madurando en el Señor, ya no tiene que tomar esa leche espiritual, ya puede tomar viandas. Cristo es su vida, como hemos visto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero no solo su vida, sino como nos dice Pablo también en Filipenses, es su propia experiencia, es su propio vivir. Para mí, el vivir es Cristo. Y como nos dice la palabra de Dios, ¿esto hasta cuándo es? Pues Él va obrando hasta que Cristo sea todo y en todos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora Dios obra en nosotros todo el tiempo y llega a ser, y el llegar a ser conformados a Él le lleva a Dios mucho tiempo. Muchos piensan que esto es, bueno, cosa, yo creo, ya está, en 2 días, en una semana, yo ya estoy ahí. No, es una vida, son años de andar con el Señor. Cuando el Señor trató con Moisés, le llevó 40 años el tratar con él, para que estuviera preparado para llevar al pueblo de Israel. Y así con cada uno de los que él ha ido obrando. Y no solo esto, sino que a Dios, como antes he dicho, le lleva mucho trabajo el mostrarnos cuán malos realmente somos, hasta dónde alcanza nuestra maldad y cuán grande es su misericordia y su amor para con nosotros, su amor con que nos amó. Y eso son pasos de fe, y eso es crecimiento. Ahora, en conocerle, ¿qué tardamos en conocerle? En saber cómo él es. Bueno, tardaremos toda nuestra vida aquí. Y él cada día se revela un poquito más y se nos da a conocer más, pero no solo aquí, sino que también nos va a llevar toda la eternidad. Como el Señor Jesús dijo orando al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna es eso, es conocer a Dios, es conocer a Dios en toda su esencia, en toda su plenitud. ¿Y en qué estamos? Estamos en eso, estamos conociendo a Dios. Él se revela a nosotros. Para discernir lo que Dios nos ha dado y para que no caigamos en el conformismo, es esto que estamos viendo ahora. Para que no caigamos en pensar que el pecado es parte de nuestra vida en la tierra, que no hay otra opción. Para que no caigamos en el desánimo y en la incredulidad pensando que no somos suficientemente grandes cristianos o grandes hombres de Dios para alcanzar esas promesas de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén para la gloria de Dios. Así que quería ver un poquito este tema y hablar porque precisamente para que nosotros no nos sintamos en ese punto en el que queramos servir al Señor y luego veamos que en nuestra naturaleza se manifieste otra cosa y o una de dos, o nos conformemos y digamos, bueno, esto es así. O digamos, bueno, no es así, pero yo no puedo, sino el que cree al Señor puede, el Señor obra, el Señor nunca miente, nunca falla. Él ya lo ha obrado. Y ahora hay otra cosa y otro pequeño tema que también me gustaría ver muy, muy brevemente, muy por encima. Esta mañana se ha dicho que nos tenemos que examinar a nosotros mismos y el Señor Jesús. O la palabra de Dios nos dice en la 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Y hay otro versículo en la primera a los Corintios 10, 12 que dice así, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en esto quería ver también en algún tema al que el Señor también nos llama y nos habla también últimamente, y es el tema del amor. Dios nos ha amado tanto que ha dado a su propio Hijo. El Señor Jesús nos ha amado tanto que ha derramado su sangre por nosotros, que ha tomado todo aquello que es contra la naturaleza de Dios en su propio cuerpo. Y ha sido hecho pecado y ha sido hecho maldición por Dios. Y ahora nos ha salvado. Y nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ahora, ¿qué pasa? Que podemos encontrarnos que en nosotros ese amor con que nos ha amado el Señor no está en nosotros. Que podemos detectar que en nosotros hay falta de amor hacia nuestros hermanos. O incluso más, podemos detectar que hay aborrecimiento, que hay rencor, que no puedo mirar a mi hermano a los ojos, que no puedo saludarle. Entonces, como nos dice Amy Carmichael, no conozco nada del amor del Calvario. Entonces, el que aborrece a su hermano, nos dice la palabra de Dios, que no conoce a Dios. Hay unos versículos que los voy a ir citando y se pueden buscar luego el que quiera buscarlos. La primera de Juan 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En el mismo capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En la primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En la primera de Juan, capítulo 2 también, y versículo 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y en el capítulo 3, y versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, estas lecturas que hemos hecho en la palabra de Dios son muy claras y no dan opción a la duda. Si yo no amo a mi hermano, si yo aborrezco a mi hermano, nos dice que no podemos decir que amamos a Dios, porque si no somos mentirosos, que la luz no está en nosotros, sino que estamos en tinieblas, y que no sabemos dónde van, porque las tinieblas nos han cegado los ojos. Pero es más, todo aquel que aborrece a su hermano, nos dice, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahora, el cielo y la tierra pasarán. Pero las palabras del Señor no van a pasar. La palabra del Señor se va a cumplir. Si yo aborrezco a mi hermano, soy homicida. Y si soy homicida, no tengo vida permanente en él. Estoy en un grave peligro. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A esto es a lo que nos ha llamado el Señor. A que nos amemos como Él nos ha amado. Y para amarnos como Él nos ha amado, tenemos que recibir sin ninguna frontera, sin ninguna barrera, su amor en nuestros corazones. No solo eso, también hay aquellos que rechazan a los que Dios pone para dirigir la congregación y los menosprecian. ¿Por qué? Pues porque son sus hermanos, los que conocen de toda la vida y no les parecen suficientemente grandes hombres de Dios y ven en ellos defectos. No cumplen su ideal. Estas personas también están en un grave peligro. Nos dice en la primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así también nos dice que reconozcamos a los que trabajan en predicar y enseñar. Así que, ¿qué es un siervo del Señor? Es un pecador, como cualquier otro, al que Dios ha salvado, al que por su misericordia Él ha levantado. ¿Pero qué es? Es de lo débil del mundo, es de lo que no es. Es de lo necio del mundo. Ah, pero es que aquellos grandes hombres de Dios, como lo fue, y podemos empezar a nombrar los grandes hombres de Dios. Bueno, mira, Elías, nos dice la palabra de Dios que era un hombre sujeto igual a una misma naturaleza como la nuestra. No era un superhombre diferente. ¿Qué esperamos por un siervo de Dios? Precisamente aquello que no es, en el que Dios puede manifestarse. Así que es el que rechaza a los que Dios pone para dirigir, para enseñar, y rechazan las enseñanzas, están rechazando, están en rebeldía contra Dios y están rechazando a Dios. Así que es para que nos examinemos a nosotros mismos, es para que escuchemos la voz del Señor. ¿Para qué? Para nuestro bien eterno, para que crezcamos y para que creciendo le demos gloria y para que lleguemos ¿a qué? A la plenitud a la que Él quiere llevarnos. ¿Y cuál es la plenitud? Es el bien supremo nuestro. ¿Cuándo? En el cielo no, aquí en la tierra también. En el cielo sí, lo va a ser, pero aquí en la tierra también. Yo puedo vivir mi vida lleno de la gloria del Señor o puedo vivir una vida de continuas disputas, contiendas, rebeldía, decepciones, aburrimiento, o sencillamente puedo estar lleno del Señor y lleno de estos ríos de agua viva y que Él me vaya guiando y vaya llevándome con Él, como también le cantamos. Así que demos gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho, por lo que hace también en nosotros, y porque su gloria o su obra es completa, es gloriosa, es portentosa. El Señor Jesús dijo, consumado es. Aleluya. Así que ahora vamos a pasar al partimiento de pan y qué hermoso que podamos acercarnos al Señor confiados del todo en sus muchas misericordias, pero también examinándonos a nosotros mismos para que no andemos como aquellos que no están velando, despistados, y nos estemos perdiendo todo aquello que el Señor quiera darnos a nosotros. Así que podamos participar ahora de su cuerpo y de su sangre con sencillez de corazón, con temor y reverencia y agradecidos, agradecidos al Señor. Dad gracias como le cantamos en todo y por todo y por su obra maravillosa, por la obra que él hizo en la cruz del Calvario que ahora en esta noche vamos también a conmemorar. Gloria a su nombre.